prefieres hacer?
Como tú quieras, a lo mejor ya estás apurada, ¿no? Para esperar esto, o no, ¿qué? A ver, no sé, no sé qué decir, a lo mejor es mejor así.
Ok, pues empezamos así directamente al trapo.
Sin preparación.
Vale, entonces, ¿te voy leyendo las preguntas para que...? Entonces, es, ¿por qué, cómo empezaste a usar la enseñanza del cante como una herramienta de impregnación, de transformación del otro?
Bueno, pues aquí empezaría diciendo que primero me transformó a mí. El cante me transformó a mí, porque piensa que bueno, es una muy buena herramienta que te acerca a la poesía, te acerca a la música, que es algo sagrado, ¿verdad? La misma te cambia la personalidad o la mejora. La propia palabra personalidad viene del término personare, sonare, sonido. Entonces yo lo intuía, pude ver que esta era una herramienta que realmente era muy buena para cualquier ser humano. Y mucho antes de empezar con la enseñanza, puedo decir que yo quise transmitir esta herramienta, estas bases que podían ayudar a los seres humanos en la vida. Es decir, que antes a través de, por ejemplo, de empezar con la enseñanza, pues simplemente con enseñarle una melodía a alguien, ya me parecía que era una buena forma de ayudar, ¿no? De devolver algo que a mí me había sido dado y que era una muy buena herramienta. Después ya el tema de la enseñanza empieza posteriormente. Piensa que no había escuelas donde aprender el cante. En principio se había, digamos, enseñado la guitarra, la danza, el baile, pero no el cante. El cante se había quedado ahí como algo en el que no se había elaborado un método para enseñar. Entonces, creo que fue casi más una necesidad. También hubo unos años en que no hubo generaciones de cantadores por varias razones. Una primera, porque para cantar flamenco, o nacías en una familia flamenca antes de que hubiese escuelas, o estabas cerca de una compañía, o empezabas en algún lugar donde se practicase el flamenco, pero no había una enseñanza, una forma de transmitirla que no fuese a través de escuchar y repetir, y tener la capacidad de hacerlo, vamos a decir, de un modo que interesase como para que pudiese ser, bueno, por un lado profesional o no, eso no importaba mucho, pero para poder desempeñar la labor de cantadora o cantador. Entonces, esta cosa en la que no aparecían cantadores durante, no sé, fue bastante tiempo, fue casi una década, dio lugar a que se empezase en las academias madrileñas. De hecho, fue a través de ITAS, una mujer que fue, bueno, realmente la que pensó que yo podía tener como ese perfil, que podía ayudar a transmitir el cante así de una manera un poco más metódica, digamos, ¿no? Y ahí fue también donde, claro, pues ya esto cambió, ya a través de la enseñanza, pues ahí vi que podía, esta herramienta podía un poco ayudar más, de un modo más efectivo, quizá, o no sé si más efectivo, pero más, de una manera más compleja, más interdisciplinar, ¿no? En la que no solo es la enseñanza de un cante, de una melodía, sino que a través de esto también, por ejemplo, pues beneficios que se pueden recibir y que lógicamente te transforman. Cuando estudias cualquier enseñanza artística, se crea una transformación en el ser, todo en cualquier disciplina. En el cante, luego, pues que significa pues la respiración, ¿no? Realizamos una apnea muy cortita al hablar, pero cuando cantamos hacemos una inspiración más profunda y una apnea más larga, con lo cual nos relajamos. Es por esto que cuando escuchamos vamos a un concierto de cante o esto, y cuando termina decimos, ¿por qué me siento tan bien? Una de las razones es porque hemos hecho respiraciones más profundas, apneas más largas. Entonces, esto por un lado. Luego, pues por otro lado, el aspecto, vamos a decir, de medicina tradicional, antigua, que tiene el hecho de masajearte los riñones, el páncreas, todo esto que solo se puede hacer desde dentro, ¿no? Hasta un aspecto mucho más espiritual, porque la música en principio no fue concebida para el ego del ser, sino que era algo que se hacía desde un punto de vista muchísimo más espiritual y divino. Otra de las aplicaciones que tenía dentro de este proceso que dices de, pues también de transformación del otro, es intentar, por otro lado, también dar a conocer los autores de estas músicas, los informantes, los creadores, creadoras de estas melodías y de este arte, de esta herramienta que nos ha sido dada para que no se les olvidase, para que se les reconociese, que es otra de las cosas que ahora mismo no está bien reconocido, y por otro lado, para que la herramienta simple de las melodías y del cante pudiera servir a cualquier persona para expresar sentimientos profundos a través, por ejemplo, de las letras tradicionales que han tardado 150 años en completarse, porque nacen de un sentimiento muy sencillo y pasan por un tamiz complicado de generación en generación hasta que ya no se puede mejorar. Y en ese momento se convierte en una letra tradicional. No sé, esto entre otras cosas.
¿Me podrías explicar el cante relacionándolo con una genealogía cantada?
Sí, creo que podría hacerlo. A ver, de algún modo, digamos que tendríamos que hablar antes de las, vamos a decir, de las fuentes en las que posiblemente se inspiró. Hay alguna documentación, digamos, dentro de, no de la teoría, sino teniendo en cuenta los aspectos melódicos y métricos de cantes que llaman preflamencos, en los, por ejemplo, ahí podemos decir que las primeras versiones que podemos tener, las primeras fuentes que pueden haber sido utilizadas, podrían ser, bueno, cualquiera, ¿no? Pero vamos a decir, antes de nada, que la música tradicional española es en sí mismo un galimatías, un cofre donde se han mezclado en la península ibérica un montón de músicas cultas y populares que creo que es bastante único en la península ibérica. Entonces, hay que hacer referencia a esto antes de entrar en lo que podría ser una genealogía de cante tal cual lo conocemos hoy, porque tú piensas que ahí, desde las leyes cartesas metrocantables hasta el primer cantus hispano-pagano de la provincia de Cádiz, vamos a decir que lo que fue toda la, en Córdoba, todo lo que pudo ser el traer a Córdoba de lo que fue la antigua Batap y todo esto, los músicos que pudieron llegar hasta culminar en Firyaba. Esto por un lado, más luego todo lo que ha podido llegar a través, por ejemplo, del romancero. El romancero en sí es una barbaridad, el tema del romancero. Y, por ejemplo, proponer otro conservato, ¿no? La seguidilla, lo que la seguidilla es uno de los pilares en su rítmica, en su métrica, y posteriormente la jota que lo arrasó todo en pocos años, ¿no? En 100 años. Entonces, a mi juicio, estos podrían ser antecedentes, lo que podría ser. Los lugares, los manantiales de los que pudo haber bebido el flamenco, por decirlo así, para crear una nueva música, ¿no? Que hoy conocemos como flamenco. Entonces, a partir de este momento, digamos que si hablamos cronológicamente de lo que podrían ser los cantes, se habla dentro de la flamencología y todo esto, que primero fueron los cantes sin guitarra, luego los cantes bailables, pero bueno, esto, en esto ya no estoy yo tan seguro de que fuese así, ¿no? Es la idea que se tiene, pero bueno, pero las tonadas, lógicamente, las tonadas que puedes encontrarlas en todo la península, ¿no? Toda la península, desde el norte a sur, este a oeste, puedes encontrar la tonada que se ha dado ahí. Bueno, pues a mi forma de ver, todavía hoy perviven dentro del repertorio flamenco tradicional fragmentos de esta música. Quiero decir, tú puedes encontrar un fragmento de la Condesita, el romance del Conde Sol, que es el más antiguo también registrado en el flamenco, por Demófilo Machado, el padre de Antonio Machado. Bueno, pues es el romance más antiguo. Pues de este romance, todavía hoy tenemos un cante que llamamos Polo, en el que hay un fragmento literal de ese romance que forma parte del repertorio flamenco. Entonces, ahí tenemos un documento ya con melodía y sonido, no es una teoría, sino que es algo que podemos seguir escuchando hoy, a día de hoy, en cualquier festival, o sea, de actuación, ¿no? Con cualquier espectáculo flamenco. Bueno, pues a partir de aquí, si tenemos en cuenta esto, lo que he podido observar, mi experiencia, es que se podía coger fragmentos de cualquiera de estas músicas, desde un trozo de una canción judía, judío sefardita, hasta un trocito de romance. Y la cuestión es que como la melodía en sí misma ya era un recurso melódico para empezar a contar cosas. Y se iba repitiendo y se iba transmitiendo de forma oral de un ser humano a otro. De manera que esta melodía ya se perdía en la memoria de las personas, pero pervivía. Y podía ser tomada de muy diferentes cosas, dentro de lo que es la música tradicional, porque hablar de la música tradicional española ya sería en sí mismo motivo de de muchos días para poder explicarlo. Pero bueno, así básicamente, ¿no? Un poco, si cogían melodías de diferentes músicas que existían en la península, seguramente otras, realmente no le encontramos por decirlo así, el germen, ¿no?, del que pudo nacer también. Y bueno, a partir de aquí surge lo que yo sí que llamaría la genealogía propiamente dicha del cante. Ocurre que, claro, no había forma de grabar los cantes, tampoco había muchas opciones de escuchar cante. Entonces aquí juega un papel muy importante la mala memoria. La memoria, pero la mala memoria. Quiero decir que yo puedo escucharte un cante a ti y yo dentro de mi cabeza tenía que rehacerlo. Y al rehacerlo, pero no tener una grabación o una partitura o como quieras llamarlo, algo que me sometiese a realizar la melodía del mismo modo, hacía mi propia versión. Sí. Al hacer esta propia versión de este cante, seguí creando de este modo los diferentes estilos. Entonces, esta parte me resulta bastante interesante, el hecho de utilizar cualquier recurso musical, una mala lectura de una música o de una melodía puede dar lugar a otra quizá más bella. No sé si esto responde más o menos a tu pregunta o...
Sí, me has hablado de la genealogía musical, pero también quería que me lo unieras con la genealogía de las gentes. Muchas veces cuando mencionas melodías y llamas a los autores, son familia y se pierde, o sea, el nombre particular de la persona que lo ha popularizado o versionado se va perdiendo en el tiempo, más allá se llega hacia atrás, pero creo que puede llegar como a 150-200 años o es una sensación.
Sí, claro. Pero bueno, entonces, si hablamos de esto, digamos que las primeras referencias que tenemos de cantadores y cantadoras, así propiamente dichas, son porque aparecen en escritos, ¿no? Documentos escritos de épocas pasadas. Entonces, el primer cantador que conocemos como tal es el, le llamaban el planeta, porque cantaba a la luna y a los astros, a las estrellas, a la luna de Pido, la del alto cielo.
Qué bonito.
Sí, se llamaba así. Y sabemos por los documentos de la época, incluso por un grabado que existe, que este cantador es el primero que aparece en los documentos como cantador propiamente dicho, aunque seguramente ha habido antes más, y hay alguna referencia también a un hombre que era también de su familia, que es anterior, pero no se está seguro si esto lo puedo. El primer caso así concreto en el que podemos decir que sí hay un, lo que antes tenemos como un cantador de esa época, era el planeta, y sabemos que cantaba romances, polos, lo que entonces, y se acompañaba con la guitarra. Después, posteriormente, aparece, bueno, el planeta tiene una serie de hijos que ha descubierto hace poco, pues a través de los documentos existentes, pues quién era, cómo se llamaba, los hijos que tenía, dónde vivió, dónde nació y todo esto. Entonces, bueno, este fue el primer cantador así conocido como tal, aunque seguramente habría muchos más, pero bueno, este es el primero que tenemos constancia y certeza. Después, digamos que en medio hay un montón de cantadores más, algunos hijos de él, por ejemplo, por nombrar a uno, pues Lázaro Quintana, que fue un hijo de él, también un gran cantador, un hijo del planeta, y posteriormente está el chillo que es, por decirlo así, al que ya conoce Demófilo, este ya lo conoce Antonio Demófilo, escribe sobre él, está con él. Y junto con el chillo aparece Gandonda, que es su mujer, o bueno, la conviviente, ¿no?, con la que estaba. Y podríamos seguir así hasta, es decir, hay muchos, están en lo que ahora es conocido como Triana, porque bueno, aquí me gustaría hacer un inciso, ¿no?, que se ha ido englobando a los cantes por zonas geográficas, y estas zonas geográficas respondían más a cuestiones sociales que a que en esos lugares hubiese un canto tradicional propio de la zona. No era así, sino que Triana era un arrabal donde vivían pues todo lo que estaba por debajo de la de lo que podemos entender como ciudadano, ¿no? Era el lumpen, ¿no? Donde no, ahí pues estaban todos los excluidos, ¿no? Todos los excluidos. Y ahí hay una serie de artistas que crean o reproducen estas músicas que hoy que han dado lugar. Entre ellos pues está Gandonda, como te digo, que ha sido la primera persona que se sabe que ha cantado por Soleá, que es que tenemos, en el que sabemos que ha cantado por Soleá, y en medio de esto muchísimas más, ¿no? Hasta todo esto se va produciendo, luego aparece alguien, ¿verdad? Vamos, por decirte, aquí en esta época aparecen una serie de personas con nombre y apellido, te puedo decir ahora, que han sido pues los creadores. Cuando antes se dice Soleá de Triana, pues un poquito me da pena porque no es Soleá de Triana, es que ahí en Triana vivían una serie de personas a los que luego después se les expulsó de ese lugar, pero estas personas, pues como te digo, pues eran Fillo, eran los Carancho, era María Landonda, una serie de artistas que vivían ahí. Cuando se les expulsa de Triana, a algunos se les envía a Alcalá de Guadaira. Y entonces aquí, trayendo esas músicas que se crearon, o que pervivieron, si no se crearon, pervivieron, o se recrearon, por decirlo así, en Triana, pues aparece Joaquín Fernández Franco, que es Joaquín el de la Paula, que es el creador de una melodía que a día de hoy es la banda sonora de todos los prácticamente todos los espectáculos flamencos que vayas a ver. Vas a ver un bailador y vas a encontrar este cante. Y normalmente hay un gran desconocimiento porque se dice la Soleá de Alcalá, incluso en algunos casos, incluso he oído decir la normal, la Soleá normal y luego la otra. Bueno, pues esa Soleá normal o esa Soleá llamada de Alcalá fue recreada por Joaquín Fernández Franco, Joaquín el de la Paula, que también, como sabemos, bueno, hay un personaje, hay una mujer que para mí, para todos, sin duda, para todos los más antiguos cantadores de los que hemos podido escuchar sus propias palabras, hablaban de Mercedes Fernández Vargas, la Serneta, como la cantadora más brillante, más genial, más que causó una conmoción realmente en toda la época. Creo que no ha habido nadie que haya influenciado más a todo, a hombres, a mujeres. Todo lo que escuchaba a Mercedes Fernández Franco, la Serneta, quería recrearlo. Entonces, bueno, Joaquín tenía una voz más grave y trayendo estos cantes que se traían de Triana, de la gente cuando vivió en Triana, y también hago un inciso aquí, porque si alguien ve dentro del rito de geografía del cante, una entrevista que se le hace al hijo de Joaquín Fernández Franco, que era Enrique de la Paula, hijo, entonces, hijo de Joaquín, él dice, mi padre no inventó el cante, era un cante que ya cantaban aquí en Alcalá, pero se estaba refiriendo solo a unas personas que cantaban, que eran los que venían, y no que hubiesen así, que existiese el canto como un canto de música tradicional en Alcalá, no, sino que fue llevado allí, que fue llevado por personas, por estos seres humanos de los que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Que era Agustín Talega, hermano de él, vaya, Agustín Talega, La Ruena, en fin, un montón de seres con nombre y apellido. Y ahí pues destacaría como más importantes como los que más han trascendido, pues eso, a Joaquín Fernández Franco, sin duda la más grande creadora, Mercedes Fernández Vargas, la Serneta. Luego en Cádiz, en la provincia de Cádiz, en Cádiz propiamente dicho, está Enrique Jiménez Fernández, Enrique el Mellito. En Jerez de la Frontera está Manuel Soto Loreto, llamado Manuel Torre. En fin, hay una serie de artistas en todo este, que son los que han dado lugar. Anteriormente ha habido otros cantadores, pero a estos no, a los anteriores no los hemos escuchado. Ya con esto llegaríamos a Pastora Pavón. Pastora Pavón, que es a la que sí ya hemos conocido, la que sí ha dejado una documentación grabada, donde hemos podido podido conocer ya a través de Pastora Pavón todo este cante que ella conocía y que interpretó y dejó para todos nosotros, para todas las generaciones posteriores, y que es realmente la base de todos los artistas. Posteriormente estuvo Antonio Mairena, que hoy en día está muy mal visto, porque bueno, se considera pues no sé qué, pero también fue un gran informador. No tendríamos este cante que conocemos, y luego ya incluso gente que no ha sido tan tan brillante en cuanto a la flamencología, pero que verdaderamente han sido los mantenedores, los recreadores, los informantes, y que gracias a ello hoy todos tenemos un oficio del que vivimos y del que comemos, ¿no? Yo diría esta frase de mis ancestros, tu pan, ¿no? Mis ancestros, tu comida. Entonces ellos pues son, por decir que muchos, pero bueno, Juan Talega, hijo de Agustín Talega, que le hemos hecho Manolito María, Manuel Fernández Cruz, sobrino de Joaquín de la Paula, hijo de José, otro hermano de Joaquín de la Paula, propiamente pues, los hijos de la Roena, Juan Barcelona, y bueno, en Jerez no solo está Manuel Soto Loreto, sino que están también los hermanos Frijones, sería para una respuesta muy larga, pero bueno, hasta día de hoy, todo esto que han hecho estos cantadores con nombres y apellidos, son los que han construido los cantes, los que nos los han dejado, y de los que hoy estamos interpretando sus cantes, muchas veces sin reconocer sus nombres, sin reconocer su labor, y que nos han dado un oficio, una herramienta maravillosa para la vida, y que en muchas ocasiones pues son olvidados, y realmente es una, me parece una injusticia grande, porque creo que se les debería por lo menos reconocer,
por lo menos mental,
y de respetar.
Sí, tengo una pregunta un poco lateral. Cuando dices arrabal, eran guetos.
Sí, un gueto, absolutamente un gueto, un lugar totalmente desprotegido donde no iba nadie, donde se metía pues era el único lugar fuera de las ciudades donde podían recogerse, ¿no? Esconderse, sobrevivir. Sí, un gueto, absolutamente un gueto.
Okay. ¿Y qué posición crees que tiene el cante para el pueblo gitano, para el pueblo calé? Podría ser la idea de, como te comentaba, el río Persona, que lo consideran los Fanganui, los maorís, que lo consideran como un familiar, como un ancestro, podría ser ese río de música tejido entre todos, podría ser una materialización de vuestra línea genealógica, como un ancestro musical.
Bueno, para mí, personalmente, sí. Y también tengo que decir que esto, estamos hablando de cantadores del siglo XIX. Esto es importante recalcarlo, porque a día de hoy el pueblo gitano es muy heterogéneo. Es más, las nuevas generaciones, yo creo que no sé, hablo en general, ¿no? Que no se puede hablar en general, nunca generalizando, porque allí te pierdes siempre. Pero vamos, no diría que hoy en día las nuevas generaciones sienten esto en general, pero sí que los artistas, los que han continuado con la labor del cante, sí que es verdad que sentimos, y sin duda para mí lo es, para mí, yo sé a ciencia cierta que la Andonda es un ancestro mío, porque era negra de Ronda, yo soy negro de Ronda, y es una familia muy antigua, una familia gitana muy antigua, española, y de ahí hemos partido un montón de artistas. Sin duda que tiene que serlo. O sea, para todos los que vivimos este cante, los que vivimos de él, los artistas que vivimos de él, sin duda ha sido, es un ancestro, porque no solo, o sea, es un ancestro musical, pero también es un ancestro propiamente dicho, es decir, todos estos seres, tú piensas que claro, no había escuelas, entonces, ¿cómo se producía? Generalmente dentro de las propias familias. Entonces, mira, te cuento una experiencia mía, una anécdota, una experiencia mía. Yo estoy trabajando en un lugar, en un espacio escénico donde comparto cada noche con otro cantador. Durante 8 años comparto escenario, trabajamos cada noche juntos. Entonces, nos conocíamos únicamente de haber coincidido trabajando y esto, ¿no? Y durante estos 8 años él me decía, es curioso cómo nos parecemos, pues en tanto en la información que teníamos, los cantes que realizábamos, la forma de comportarnos en el camerino, porque eso también tenía una filosofía, una forma de estar, que bueno, ahora pues ha cambiado todo mucho, pero bueno, en esa época, que no hace tanto, estamos hablando del año 2000, hace 21 años, tampoco es tanto, pues había una serie de normas de respeto, de tal, bueno. Y a los 8 años llegó mi padre a este lugar y le vio y le preguntó y... Nuestros abuelos eran hermanos, entonces nuestros padres primos hermanos. Y una antropóloga americana fue la que nos dijo, teniendo en cuenta este detalle y otros que habían sucedido varias veces, pues que en muchas ocasiones el cante se había transmitido también como un bien dentro de las familias,
sí,
como algo que tenía un gran valor, pero no un valor comercial, porque sí es verdad que los que lo convierten en un espectáculo, en algo comercial, no son los gitanos. Ahí sí que es verdad que eso se lo debemos a un gaché, a Silverio Franconetti, que es realmente el que crea un lugar, un espectáculo donde se representa de forma profesional. Pero para los gitanos no se ganaban tanto la vida con esto, hombre, no quiero decir que a lo mejor en una forma no tan profesional, pero que bueno, que siempre como medio de vida, ¿no? Que la gente que canta o toca pues ha podido ser llamada para un evento concreto, pero no había un espacio, un lugar donde profesionalizarse. Eso sí se lo debemos a este gaché, que era Silverio Franconetti, ¿no? Entonces, en este caso que te estaba contando, sí que es verdad que nosotros nos damos cuenta que es cierto que si tú vas viendo tu línea familiar, vas dándote cuenta de que toda tu línea familiar han sido cantadores, hasta el punto de que tú te encuentras en una ciudad como Madrid con dos cantadores, uno nacido en Palencia y el otro nacido en Oviedo, que prácticamente no se conocen, pero que son hijos de los primos hermanos, los abuelos eran hermanos. Entonces, bueno, para mí personalmente, y para yo creo que muchos de los romaníes que cantamos, que desarrollamos el arte, sin duda que este manantial de cante gitano que se ha ido elaborando a tantas personas, manteniendo y recreando, es sin duda y sin lugar a dudas un río, un manantial de cante, un río de cante y, por supuesto, un ancestro con el que a veces te relacionas más que con tus propios familiares, aunque sea intangible, ¿no? Pero sí, que tienes, sin duda, para mí es sin duda, la respuesta es que sí.
Tengo una pregunta también un poco lateral. ¿Alguna vez has cantado alguna melodía de alguien a quien conocías y a quien habías querido directamente?
Sí, claro que sí. Sí, claro que eso ha ocurrido y ha ocurrido mucho. Sí, es algo que ocurre, que además no solo así, mira, por ponerte ejemplos así concretos mucho más brillantes que yo mismo, ¿no? Por poner así gente muy conocida como pueda ser Camarón de la Isla, ¿no? Camarón de la Isla pues ha cogido cantes de un cantaor de Madrid que se llama Chocolate de Madrid, o de un gitano que se llamaba Tejuela, que ha fallecido recientemente y ha cantado sus melodías. Yo he conocido al tío Tejuela. De hecho, ahora se le va a hacer un documental. También he conocido y conozco, incluso he trabajado con Chocolate de Madrid. Que son ejemplos de personas que están vivas y que la tía Tejuela, ¿no? Chocolate estaba ya mayor. Y no sé, Antonio Lizarraga, un compañero que trabajé durante más de 5 años también a diario con él, todo el mundo, principalmente en Nueva York. Pues de él, melodías propias de él he cantado y sigo a día de hoy cantándolas, claro que sí.
¿Y existe una sensación diferente al cantar algo de alguien a quien se ha querido y que ya no está?
¿Cómo? Si hay una sensación de...
Una sensación diferente. Si se vuelve diferente, cantar una melodía
sí,
de alguien
sí,
como un homenaje o como un rezar de una manera a otra, no sé cómo se dice.
sí. Es que en ese momento en que tú interpretas la melodía y el cante, ¿no? O la letra. Te llega, no solo llega la letra, sino que llega a tu mente, llega la imagen de esta persona, llega su voz, llega el sonido, llega los movimientos, llega algo que no es solo un recuerdo, es algo más poderoso que un recuerdo, es algo que está vivo, que te toca directamente, que está vivo, es como revivir este ser, ¿no? No se le olvida, está vivo, revive en ti. Es un fuerte, ¿eh? También me han ocurrido cosas otra cosa que no, que es aún más complicada de explicar, pero que he podido observar que a otros artistas les ha ocurrido también, a otros cantadores. Y es yo estar pensando en una letra y en una melodía concreta, pero salir por la boca otra melodía y otra letra que yo no había cantado o que no recordaba haber escuchado, que no lo recordaba. No quiere decir que a lo mejor de alguna manera subliminal la escuchase, pero yo no tenía conciencia de haberla escuchado. Y eso sí te asusta. Eso te asusta mucho porque lo recuerdo perfectamente. La primera vez que me ocurrió fue, pues eso, en el principio, cuando yo empezaba a cantar profesionalmente en Madrid. Y de pronto estaba pensando una letra y una melodía. Pero dio la entrada, era un espectáculo con bailadores, tocadores, un cuadro flamenco, lo que llamamos. Pero yo estaba pensando en mi letra, yo estaba cantando otra, yo me resistía, pero la voz y la boca seguía cantando, ¿no? Entonces, no quiero decir que sea algo mágico, no lo sé, pero la sensación es muy fuerte, es muy extraña, porque es como, puede ser porque yo lo comenté, ¿no? Que lo hubiese escuchado antes y que en ese momento pues hubo ahí un cruce, ¿no? De pensamientos, pero desde luego... Cantarlo no lo había cantado nunca y pensar no estaba pensando en eso. Entonces, eso te da una sensación extraña, ¿eh? Te crea, hay un estado de nervios y de miedo que no,
Más
que
que
no sé muy bien cómo expresarlo, pero bueno, sí, estas cosas
Que te vuelves como
pasaron.
un transmisor en realidad, ¿no? En vez de ser un informante, eres una especie de canal. Sí, no sé. Como sentir que estás perteneciendo a una cosa mayor que tú mismo.
Se ha tenido un poco antes de que se convirtiese así en algo profesional o en algo para el ego personal y demás, en algo espiritual, ¿no? Cantar para algo divino. Entonces, algo tiene que haber ahí. No sé qué, pero algo hay, ¿eh?
¿Y Y te puedo, o sea, pensando en todo esto que me dices de que el cante está reconocido por lugares y no por personas, ¿qué observaciones tienes sobre la gobernanza, el cuidado y el crecimiento del cante ahora?
Bueno, en principio yo pienso esto, creo que el cante es libre y que el que lo debe de gobernar es el que realmente tenga, bueno, no sé si la palabra gobernar, pero bueno, cualquier persona de cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier sexo, de cualquiera que lo ame. Y que sienta la necesidad de, como decimos así, de mirar por él, ¿no? De escucharle, de darle a conocer, de respetarle de una forma altruista, ¿no? En este caso, lo que a mí digamos que me preocupa un poquito más es que generalmente, al convertirse en un negocio, pues ha estado más en manos de comerciantes que de gente que lo amaba, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo decirlo, pero los que lo están haciendo, es decir, los que realmente lo están los que lo están transmitiendo, los que están haciendo esto de una manera directa y sin que se le reconozca mucho, son las personas que a diario miran por él, que hablan de ello, que lo ponen a disposición del otro, a disposición de los demás, mucho más que, pues no sé, que mucha gente que son, no sé, coleccionistas o personas que ven en ellos más una cuestión de negocio que de amor por la música, ¿no? Entonces, creo que todos, ¿no? Todos deberíamos o el que lo sienta, ¿no? El que sienta, porque hay que no tienes por qué sentir la necesidad de darle nada, pero bueno, a mí me parece justo que se le devolviese, que se le cuidase, y cualquier persona, realmente cualquier ser humano. No necesariamente las personas para las que me estoy. Porque ahora mismo no te pienses tampoco que hay. A ver, los artistas estamos muy, todos muy necesitados, estamos en esta situación en la que somos los más débiles, y muchas veces, pues, tenemos que ponernos en manos del que te contrata y del tema de la supervivencia, como ha sido siempre en la mayoría de casos de los artistas. Pero vamos, no creo que haya nadie con la potestad de poder decir que debe de ser el gobernante de esto, sino que yo siento más que es aquellas personas que lo amen, que lo desean, que lo quieran hacer de buena voluntad y con buen
O sea, en realidad pensando sobre esto, o sea, cuando hablo de gobernanza es porque el cante del flamenco es patrimonio de la humanidad.
humanidad, pero la cuestión es que a mí lo que más pena me da de todo esto es que, como te digo, se le ha hecho bastante mal en el sentido de querer encapsularlo, meterlo dentro de jaulas, alcance de lugares geográficos o incluso de personajes, no sé, de instituciones, decirlo así, ¿no? Sí creo que haría falta que cesasen las guerras internas, porque el flamenco es maravilloso, es una música maravillosa, es una caja de música de oro dentro de un cubo de basura. Entonces, las guerras estas que hay entre los seres humanos, ¿no? Que tenemos esa cuestión, cierto modo, de querer apropiarnos de alguna manera de algo que es patrimonio, ya lo dice la palabra patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos. Entonces, la esperanza que tengo es que empiecen a cesar las guerras, que no haya discusiones, que no haya guerras, sino que se convierta en cariño, en amor, en respeto por todos los artistas, por todos los antecesores, que se vaya viendo con claridad todo, porque verdaderamente cuando se está peleando por una subvención, cuando se está peleando por un trabajo, cuando se está peleando por una parcela de poder, cuando a un artista se le deja morir en la miseria, pero luego ese lugar geográfico se hace eco de él como alguien que ha aportado mucho, pero no se ha tenido el cuidado de este ser, ¿verdad? De esta creadora, ¿eh? Entonces, a mí esto me produce mucha tristeza, mucho dolor. Pues yo llamaría al consenso, al amor, a que no hubiese peleas, que no nos peleásemos por nada de esto, sino todo lo contrario, que como patrimonio de la humanidad, que es, pues nos convirtiésemos todos en parte de él, y simplemente algo tan sencillo como tratar de conocer a estos creadores, a estos difusores, a estos informantes, formando todo esto de una manera hermosa, con respeto, con cariño, con amor, y no convertirlo en algo que tenga que ver más con nuestra pequeña parcela de necesidad, también puedo decir, porque muchas veces es la pura necesidad la que obliga a luchar por todo esto, pero vamos,
yeah.
En definitiva, más que nada diría que sería la... es que se reconociese a los artistas, a los creadores, a las creadoras, los informantes, de una manera humilde, que no tuviese tanto que ver con las zonas geográficas, sino con los seres, con sus vidas, con lo que han sufrido, con la exclusión, con la marginalidad, con la mala prensa que han tenido, con todo esto, y si les reconociese y se les conociese, porque es que muchas veces ni siquiera se les conoce.
Entonces, ¿crees que se podría reconducir la protección que tiene el cante flamenco como patrimonio de la humanidad de tal manera que englobe de una manera más específica al pueblo que lo ha tejido, que lo ha, a los individuos que han hecho ese cante?
Bueno, yo desde donde estoy creo que sería muy, muy conveniente, vamos a decirlo así. Sería muy conveniente, incluso diría que sería justo, porque todos estos artistas de los que estamos hablando, ¿no? Ellos han vivido en la... no son los que hayan muerto en la miseria, sino que han vivido en la miseria. Si tú escuchas hablar a Fernanda de Joaquín de la Palma, pues murió en una cueva, ¿sabes? Si ves los vídeos de Enrique de la Paula, vivió mal, ¿sabes? Si hablamos de Manolito de María, pues mira, a ver, ¿no? ¿Cómo vivió la Cerneta? En fin, toda esta gente, ¿no? Entonces, yo creo que sería bastante conveniente. Y todos estos eran romaníes, eran Roma. Todos estos artistas eran Roma. Aunque, bueno, ahora la teoría mayoritaria, ¿no?, libros y demás, es que el cante flamenco lo crearon Silverio Franconetti y Chacón. Si tú ves la nómina de cantadores y cantadoras del siglo XIX, te vas a dar cuenta de que en su gran mayoría eran artistas romaníes, ¿no? Que yo creo que, no sé por qué razón, quizá por el tema de que se ha convertido en un negocio, ¿no? Se les ha ido poco a poco apartando, se les ha ido ninguneando, ¿no? Se ha convertido en un hecho únicamente andaluz, cuando, bueno, todos estos artistas, hay que pensar que en estas épocas que estamos hablando, el número de gitanos que había en España, el 90% de los gitanos que había en España, vivían en Andalucía, porque en el resto de España pues se les fue echando, ¿no? Vivía solo un 10% fuera de Andalucía. Entonces, bueno, no solo era un elemento andaluz, que también, pero había un elemento, un número de intérpretes, de artistas, de creadores romaníes, a los que prácticamente hoy no se les reconoce. No se habla del preflamenco, del protoflamenco, de todo lo que pudieron ser los precedentes, y luego se habla de la gente que realmente lo desarrolló a nivel profesional, como pudo ser Silverio Franconetti, o de Chacón, ¿no?, que desarrolló mucho el fandango y las melodías. Pero vamos, a día de hoy, que es un poco lo que yo estoy siempre diciendo a mis compañeros y demás, si tú vas a un tabla flamenco, un espectáculo flamenco, tú vas a escuchar la siguirilla de Manuel Torre, la soledad de Joaquín Fernández Franco, la bolería por soledad de María La Moreno, todos los cantes con nombre y apellidos prácticamente eran romaníes. Vas a ver muy pocos cantes en la actualidad en un espectáculo que puedas decir, no, pues es que son los cantes de Silverio y de Chacón, que serían como el 90%, ¿no? Y el 10%, no, pues es al revés. El 90% eran de estos romaníes. Y no, la verdad es que el motivo no lo sé, de verdad, Clara, no sé cuál ha sido el motivo, pero están mucho más reconocidos Silverio Chacón que el resto de artistas que, no sé, que la Serneta o que Pastora, ¿sabes?
Bueno, porque también son gente que tenía más acceso al mundo del dinero y por eso podían plasmarse más en la historia, dejar constancia de esas cosas. Eso, como sí, la sensación que tengo es como es un gesto de borrado y apropiación de la cultura de otra persona, o sea, de otro pueblo, que se ocurre muy a menudo en muchos sitios. Hasta que me comentaste en un momento que se consideraban como esclavos hace 150 años. ¿O es, sí, es menos?
1800, no recuerdo exactamente la fecha de memoria, no quiero caer en un error ahora, pero se puede ver, pero 1800 y pico se nos ha dejado de esclavizar, ¿sí? y de ser perseguidos hasta 1974, porque en 1974 todavía había en el código interno de la Guardia Civil, pues había un apartado, ¿no? Que decía, se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de confrontar los documentos que tengan, el lugar al que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos. Averiguar sus movimientos y ocupaciones. Esto es 1974, esto es ayer, ¿eh? Históricamente, esto es ayer. Entonces, sí, hombre, no hemos sido esclavizados hasta hace un poco. Entonces, bueno, hemos nacido, hemos crecido y nos estamos desarrollando en una situación muy débil. También hay otra parte, y es que todo romaní durante prácticamente toda la historia no hemos tenido mucha ambición. Nosotros, en general, ¿no?, queremos estar tranquilos, hacer nuestras vidas y, claro, esto tampoco ha ayudado. Quiero decir, no hay muchos romaníes que quieran, no sé, organizar festivales, tener sus propios tablaos, escribir libros, ¿no?, sobre su forma de verlo. Cuando se ha hecho, cuando alguien ha escrito un libro, normalmente ha sido un libro escrito desde el dolor. Entonces, hay mucha rabia en eso. Y sienta mal al otro, ¿sabes? Porque
Es que...
Para mí esta es una música de todos, ¿eh? No es una música únicamente gitana, sino que es una música compartida por todo aquel que la sienta, la pueda desarrollar y la quiera hacer. Pero sí que es verdad que en este periodo del siglo XIX, la aportación, la creación y el desarrollo este de los cantes ha tenido que ver con artistas romaníes. Y yo lo que considero es que sería hermoso que se les pudiese reconocer, respetar y, no sé, y de alguna manera darles el lugar que se merecen, ¿no? Sin, al margen de odios y yo creo que lo bueno sería que nos llevásemos bien.
Ya, al margen de que eso da la sensación también que sería como una especie de labor de documentación, ¿no? O de, ¿cómo decirlo? Gestión diferente de los recursos. No tiene nada que ver, y a lo mejor esto es también una digresión. Existe una figura de uso de copyright en Internet que es Creative Commons, que habla de cosas creadas en común. Tú, según lo que decidas, puedes usar Creative Commons y decir, vale, esto que estoy haciendo yo lo pongo a disposición de todo el mundo, pero puedes usarlo solo si citas quién lo ha hecho. O sea, la obligación, ese es el menor compromiso que hay, citar a quién lo ha hecho. Y eso es una cosa básica. Y luego otra cosa también, puedes pedir uso de Creative Commons, que la gente lo puede usar, si no van a ganar dinero con eso, pero que si ganan dinero con eso, pues entonces lo tienen que repartir. O sea, como que hay maneras de... En realidad tengo el defecto de pensar de maneras muy prácticas, pero que sí que habría maneras de, dentro del patrimonio de la humanidad, que es el cante, el flamenco, estipular que tiene que aparecer. Las atribuciones con nombres y apellidos de las personas que hicieron esto. También un poco, como en cierto modo, la sensación que tengo cuando tú nos enseñas cante. En cierto modo, lo que estás haciendo es enseñarnos la belleza, pero también la injusticia.
Claro, lo que pasa es que, mira, en este aspecto que dices primero, en cuanto a la música, a los 15 años se pierden los derechos, a los 50 te puedes reproducir todo lo que quieras. Y por otro lado, también, mira, con respecto a esto del reconocimiento, ¿no?, del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, la cuestión que han pasado dos cosas. La primera es que en los primeros escritos en los que se envía esto, los romaníes no aparecen por ningún lado, aparece como un fenómeno musical andaluz y tal. Vale. Cuando se hace una petición de una asociación gitana española, entonces se incluye el término gitano y en unos apartados, sin, o sea, sigue siendo una creación andaluza y demás, pero bueno, hace muy poco yo todavía en Facebook veía el enfado, el enojo y el asombro de muchos personajes que escriben y que mandan en flamenco, que estaban enfadadísimos porque se había dicho, ¿no?, esto, porque cuando tú te llenas de razón, una mentira se mantiene durante mucho tiempo y llega a convertirse en algo que la gente cree. Entonces, claro, cuando tú estás, lo bien, es que, pero unas expresiones un poquito fuertes, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que de momento los artistas, ¿saben? Como la comunidad romaní no ha hecho no ha creado una lucha, ¿no? Porque es que ni siquiera, no me gustaría que se crease una lucha, pero bueno, en este caso qué más hace falta, porque es que si no se va a perder, ¿no?
Pero
Se va a perder porque ya se ha perdido.
ni siquiera, o sea, me refiero a entenderlo como una lucha, como una enfrentación al otro, no sé, pero como una recuperación de una historia propia que se ha destruido y que se borra, que una de las múltiples herramientas de sometimiento de los pueblos es negarles el reconocimiento individual o de, pero bueno, esto es la
Sí,
otra.
pero bueno, que ya lo sabes tú, que a ver, con los tótem Nueva Zelanda o de estos lugares, ¿no? De Australia, pues se han hecho ricos en Nueva York y ellos estaban en la miseria, ¿no?
Ya, apropiación. Y otra, y la última pregunta que no sé, que la pensé investigando sobre el tema, que me desorienta bastante. He leído que el pueblo gitano o el pueblo romaní no tiene reconocimiento oficial como pueblo, ¿eso es cierto? Porque no tiene autodeterminación.
Bueno, nunca hemos reivindicado territorio. No lo necesitamos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que somos eso que todo el mundo quiere ser, ¿no? Necesitamos reivindicar un terreno, hablamos todos los idiomas de Europa, no tenemos ambición, no creamos guerras, no construimos nada para hacer daño a otras personas, ¿no? Sino que simplemente caminamos libremente por todo el territorio europeo, hablando cualquier idioma, respetando cualquier lugar sin reivindicar, sin necesitar un terreno propio. Ni siquiera cuando hablamos del romaní, yo me considero un español, mis padres son españoles, mis abuelos son españoles, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis tatatatarabuelos, todos son españoles.
Sí.
No reivindicamos un lugar, ¿no? Aunque sea un español de segunda, sin derechos y con obligaciones, pero no reivindicamos nada. Y esto está ocurriendo en toda Europa. Entonces, el hecho de no reivindicar esto, también por otro lado, el convertir esto en algo que realmente crea odio, ¿sabes? Porque muchas veces he visto reivindicaciones muy violentas, ¿no? Por parte de algunas personas, más personas concretas que grupos, ¿no? Pues esto hace mucho mal porque crea miedo, porque se hace una apología, ¿no? De algo que realmente ha sido injusticia y te duele, pero que a través de la violencia o de levantar la voz o de hacerlo, no va a llegar a ningún lado. Entonces, sí, no hemos tenido este reconocimiento, porque, a ver, claro, yo soy español. Como grupo social pertenezco a un grupo romaní, pero la gente que, los romaníes que viven en Francia o que viven en Inglaterra, pues son romaníes de estos lugares donde han nacido, ¿no?
Ya, sería más como una doble nacionalidad.
Ya, pero bueno. No lo sé, yo en este sentido tampoco estaba muy enterado de esto que me has dicho, porque nosotros tenemos una conciencia más del pueblo en cuanto a las costumbres, a nuestra cultura, ¿no? A la música, a las artes que nos unen, todas estas, más que una... Pero bueno, tampoco estaba yo muy al tanto de esto que me acabas de decir, pero... Estás tú más enterada que yo, la verdad.
No, yo lo leí el otro día y no tenía ni idea. Y luego la última pregunta que hago, que es un poco enlazándolo con esta historia de cómo se protege algo, o sea, como cuando se protege a este río convirtiéndolo en persona después de años de negociación, de 160 años o 140 años de negociación entre los maorís y los anglosajones que llegaron a Nueva Zelanda. La estrategia de protección de algo al mismo tiempo también protege a la gente que lo está protegiendo, de cierto modo. Entonces, ¿piensas que una mayor protección de... no mayor protección, pero una presentación de una manera más exhaustiva y concreta de quién lo ha hecho y quién... y quien de una presentación de reconocimiento del flamenco podría ayudar a un reconocer del pueblo español o de los otros lugares, a un reconocer de un maltrato y de un, no sé, como si pudiese proteger, consolar un daño pasado y proteger de un daño futuro?
Pues sería muy conveniente y muy hermoso. Yo lo vería como más como un deseo, pero y además ya después de tantos años y después de todo lo que está ocurriendo y demás, lo vería como algo muy 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 conveniente. Lo que ocurre es que lo veo muy complicado porque cada vez veo pues más desigualdad, más peleas, más que ver más unión, veo más pelea, ¿no? Yo veo más separaciones, pero vamos, si eso fuese posible, claro, eso sería lo mejor. Complicado por varias razones. Primero porque bueno, los romaníes también tienen por un lado miedo, ¿no? Ahora a que se les vea solo como artistas flamencos, entonces digo actualmente, ¿no? Entonces es una de las cosas que reivindica que ellos anuncian que los romaníes hemos permitido a la cultura española en muchos aspectos y no solo en el aspecto artístico. Y eso está muy bien, pero claro, por otro lado se están dejando de lado, valga la redundancia, pues un aspecto importantísimo que es que uno de los estandartes culturales de España, que es el flamenco reconocido como patrimonio de la humanidad, ha participado en su creación como mínimo un 90% de ese acervo cultural, musical, está reconocido, está hecho por romaníes. Por un lado esto, ¿no? El miedo que se tiene porque se está luchando porque se nos vea como personas integradas, que tenemos otros trabajos, que no tal, esto, ¿no? Eso por un lado. Eso es complicado. Y luego por otro lado, también si comparamos, por ejemplo, con los maoríes tenían una tierra propia de la que vienen y como ha pasado en tantos otros lugares, y bueno, pues los dominan. Y claro, pero tiene su propio espacio de tierra propia, reivindicarlo, está, hay una serie de lugares donde pueden recurrir, ¿no? Sí. En el caso de los romaníes estamos en una situación que se abandonó completamente y además de una enorme debilidad, donde dependemos de si nos llaman o no para trabajar y donde si tú dices algo que pueda molestar al contratador, que casi nunca es un romaní, casi siempre pues es un gaché, que en cierto modo pues, tiene su propia opinión y pues claro, lo veo complicado por la debilidad de unos, por el miedo de otros y por en ocasiones por, no sé, por cómo llamarlo, pero complicado, ojalá que se hiciese, sería muy conveniente, muy bueno para todos. No sé cómo puede hacerse, pero lo veo muy difícil. Yo creo que poco a poco se va a ir, como ya está haciendo, se va a perder, se va a convertir en lo que es primero en algo andaluz, donde se le va a ir quitando todo, se va a dar más importancia al preflamenco o al protoflamenco, que al flamenco tal cual lo conocemos hoy. Y donde en los festivales, claro, también es verdad que hay muchos menos romanos interesados hoy en el flamenco que hace 50 años. Sí. Que hay muchísimos bachés que cantan muy bien y que son los que lo están llevando. Pero no hay que olvidar que esos bachés que cantan esto están reproduciendo las melodías de estos romaníes que las elaboraron en el siglo XIX. ¿No? Sí. Entonces, no sé. Tiene que partir de alguien, yo creo que tendría que partir más de alguna institución con poder, yo creo que de gachés más, ¿no? Que de gachés serían los que tendrían que reconocer esto y que ellos diesen el paso, porque nosotros desde la debilidad, pues va a ser desde la debilidad y por otra parte, la poca, o sea, el poco interés que hay ahora de los jóvenes por reconocer esto, porque ellos no se reconocen.
Ya.
Los cantantes del siglo XIX.
Ya, pero bueno, también ya. Ya, bueno, cuando hablaba de esto, en cierto modo pensaba que, no lo sé, lo que pasa es que las ayudas de la Unión Europea son muy complicadas de pedir, pero si es una labor de investigación y de colecta de nombres, o sea, como agrandar y desarrollar algo que está llamado Patrimonio de la Humanidad, podría obtener podría obtener fondos para que hubiese gente romaní que se dedicara a recolectar su propia historia. Y que
Bueno, sería maravilloso, sería algo maravilloso, incluso, no sé, ¿no? Poder tener algún certificado de la Unión Europea, ¿no? En la que se me reconociese como informantes a la persona que todavía está hoy trabajando, informando, trabajando para que otros puedan desarrollarse y crear grandes cosas. Pues no sé. En muchos casos el hecho de no tener una titulación, o sea, tiene más valor una titulación universitaria que haberse
Bien.
pertenecido a esta saga, ¿no? De artistas y si hubiese algo, ¿no? Alguna manera de poder desarrollar esto de algún modo, pues sí que algunos podríamos trabajar en ello. Se podría hacer, sería muy conveniente, es una pena. Realmente se está diluyendo hasta el punto de que si tú ves ahora los libros, ahora de la, no sé, un detalle de tres segundos de un artista clásico del siglo XIX tiene muchísimo más valor que la labor de un guitarrista que ha llevado 50 años acompañando a artistas, ¿no? Entonces, hay como una gana, como una especie de complejo, no sé, algo. Hay algo raro que no puedo describir, que es triste y que no sé cómo se podría mejorar. Lo veo complicado por todo lo que hemos hablado, pero vamos, conveniente sería muchísimo. Por lo menos que se nos reconociese, ¿no? Como, no sé, tuviese algún tipo de documento que pudiese darte poco de respaldo a la hora de estar en un conservatorio o de hacer una conferencia o de presentarte en algún marco como un informante acreditado
Sí.
que tenga un valor y que a estas personas se las reconozca porque se está llegando al punto de que, bueno, pues están los cantes de los últimos cantadores, de los más jóvenes, ¿no? Los cantes de Kulana, que son gente que ha nacido en 1970, o sea, que todo lo que hay detrás pues se ha perdido, se ha olvidado, entonces es algo que es muy triste, que da mucha pena y que además es muy injusto.
Bueno, pues yo creo que ya está. Yo
No
creo
sé
que ya está.
si es un poco lo que tú esperabas o que.
Sí. Me queda como la última pregunta, que se ha quedado ahí como un poco. Has llegado a momentos a ello, pero no del todo. En la importancia que tiene de enseñarle el cante a otros de otro pueblo, a gachés, por ejemplo.
No.
Pues
Escucho.
la última pregunta es, pero en realidad pertenece al principio de la conversación, pero bueno, es simplemente eso, como que. Hablando de las cosas que decías de que se podían generar rivalidades y tensiones y todo este rollo, me parecía que una de las cosas que haces muy bien en las clases de cante es básicamente enseñando la tradición y la estructuración y hablando de todo lo que ha sido, además de la melodía y las letras y todo lo que compone la estructura del flamenco, lo que estás haciendo en cierto modo es, pues no sé si la uso bien, pero es la palabra impregnación, cuando contami no contaminar, pero cuando pones algo de ti en la persona que está enfrente, y esa es una de las maneras, la información en cierto modo creo que es una de las maneras, para que haya un respeto al otro, a que haya un respeto a la otra, a la persona que es desconocida o que ha tenido una posición de inferioridad, que se le ha puesto en una posición de inferioridad o eso. Y me interesaba saber qué tipo, o sea, como cómo lo sentías tú, si esto fue una decisión consciente o fue algo que fue ocurriendo poco a poco. O...
No, esta es muy buena la pregunta. La verdad es que al principio yo daba por hecho que se reconocían los autores, ¿no? Yo lo daba por hecho porque no podía verlo de otra manera. Pues en general no lo sabíamos, o sea, nosotros distinguimos el estilo 1 de Mercedes Fernández Vargas, el 2, el 3, el 4, ¿no? El de Joaquín Fernández Franco, los distinguimos como
Sí.
tal. Claro, es que en vez de llamarla así, pues le decimos Joaquín el de la Paula y la Sesmeta. Nosotros le llamamos así, no les llamamos por nombre y apellido, que eso es algo que empecé a hacer más tarde porque si no se les parecía como que estaban, o sea, el llamarles por el nickname, por el mote, pues a veces era como que la gente se lo tomaba menos en serio. Parece mentira, pero es verdad. Entonces, cuando empezabas a decir un nombre y unos apellidos, pues noté que había como más respeto. En principio yo pensé que esto estaba claro, que esto no había ninguna duda en ello. Pero claro, cuando ya fui viendo un poco lo que estaba ocurriendo, yo iba, por ejemplo, veía era una conferencia o una clase de practicante y no hablaban de estas, hablaban únicamente de estilo de cada uno. Como mucho, claro. Estilo de cada uno, estilo soldado, estilo cada dos, tres, cuatro. Ya está. Eso era lo máximo a lo que llegaban, ¿no? De Alcalá. Los cantes de Triana. Y claro, siempre se nombraba más a Silverio que a nadie. O Chacón, ¿no? Y claro. Yo me sorprendí mucho al darme cuenta de esto. Entonces, como yo se sentía también que, bueno, cuando con algún programador me he puesto a hablar de esto, y he podido, porque me hablaban de Marchena, y bueno, es que, a ver, pues claro, yo me quedaba, ¿sabes? No, esto es Silverio, esto es Chacón, esto es Marchena, sí, son tres, pero es que hay, no sé, 150 cantadores, cantadoras que no son estos, que son los que están cantando todo octubre, cantamos todos los demás. Entonces, no, como vi que a través de, o sea, que no había forma de convencer, por decirlo así, ¿no? De algo que es obvio, que es evidente, que es que contra esto no se puede, no pueden hacer nada. Esto es una realidad, porque está el personaje, está la persona. Con nombres y apellidos está la melodía y está recogida. Lo que pasa es que si tú vas, por ejemplo, a una fonoteca flamenca, tú vas a ver que los estilos de estos artistas, si se puede, no sé si con maldad o no, están interpretados por artistas no romaníes generalmente. O muy mezclados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en estas fonotecas, o también hay el otro apartado, vamos a decir así, del paternalismo, ¿no? Del otro, del que va como tratando de apoyar en exceso, ¿no? De sobreproteger, por otro lado. Y entonces, también a estos se les ve mal, porque claro, el momento que tú hagas una gestión, vamos a decir, unilateral de algo, pues vas a encontrarte con un choque frontal, porque además tampoco creo que haya sido así, que sí, que te pueden considerar el proto flamenco, el preflamenco, no sé qué, todo lo que tú quieras, y eso existe, está ahí, y se sigue cantando igual. Y el flamenco, tal cual lo conocemos hoy, se canta de otra manera. Y
Sí.
están ahí los creadores, están ahí las creadoras, están ahí las melodías, y no sé, pues contra eso no pueden hacer nada, pero como yo no vi forma de convencer, ni forma de decirlo, porque es que les parece mal, es porque dicen, piensan que eres un racista o no sé qué, o algo así, ¿no? No sé, no es que yo haya sentido esto, pero decir, ¿no? Que puedes ver que a lo mejor, si tú estás diciendo que los cantos estos eran de romaníes, ¿no? Eran de romaníes concretos, de gitanos, de esta época que lo cantaron, que la números 1, 2 y 3 de Enrique Fernández Franco están, de Enrique Fernández Fernández, están reconocidos, están ahí. No se puede hacer nada, pero eso se llama Soledad de Cádiz. No se llama Soledad de Enrique. Yeah. Se llama Soledad de Cádiz, ¿no?
Yeah.
Claro. Entonces, era muy difícil. Pues entonces, incluso cuando hablaba con los aficionados, me decía, es que vino un fulano y cantó por Cádiz. Digo, ¿pero por Cádiz? ¿Por Cádiz de qué? O sea, ¿por Cádiz de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es cantar por Cádiz?
Yeah.
Yo no sé qué es cantar por Cádiz. Y pues hombre, pues por Soledad de Cádiz. Digo, ah, Soledad de Cádiz. Soledad de Cádiz hay tres cantadores, dos que no son romaníes y uno que sí era romaní, pero ni siquiera los no romaníes los nombran, ¿sabes?
Yeah.
Es que ni siquiera los no romaníes, que es lo que te digo, que no es una cuestión que haya sido solo de los gitanos, que hay gachés que cantaban muy bien y que han aportado mucho, pero esto está hecho en San Clau y a mí me parece triste que se deja a un lado a estos artistas que da igual, que da igual, que son artistas con nombres y apellidos, ¿sabes?
Sí.
Que no se les nombra, se nombra Cádiz, Utrera, Lebrija, Alcalá, zonas geográficas, ¿no?
A mí pero,
entonces sí, empecé en las clases y donde podía, empecé en eso mismo, a esto sí, pues referirme a algo que era... Que era irrevocable, que tú de ninguna manera puedes decir no. Entonces, cuando tú dices estilo de Joaquín Fernández Franco, uno, ahí nadie te puede contestar, nadie te puede decir nada.
Claro,
claro. Entonces, es una forma de traerles a la memoria y al recuerdo, y de, como dices tú, de impregnar al otro. Porque mi padre decía que mientras una sola persona se acuerde de nosotros, no hemos muerto. Entonces, es la manera en que yo empecé en los recitales, en los conciertos, en las clases, a nombrarles y nombrarlas. De manera que, con sus nombres y apellidos y sus estilos de canto, independientemente de donde hubiesen nacido y de la raza a la que perteneciesen, que eso no era un grupo humano al que perteneciesen, no me importaba.
Ya.
Simplemente les nombraba con sus nombres y apellidos y el estilo musical que había. Y claro, esto pues funciona muy bien porque ha dado lugar a que, por ejemplo, pues tú ahora me hagas esta entrevista, creo yo, y a darle a conocer a mucha gente, a que esta gente cuando lo canta, la gente que sale de clase y lo canta, pues lo dice. Ah, pues es que canté y yo lo aprendí como fulano de tal o fulana de tal y es una manera de impregnar al otro de una forma, vamos a decir así, de reconocimiento de estos artistas que no implica lucha.
Claro que no.
Y que no confronta y que además es irrefutable porque no se puede negar. Esto no se puede negar. Sí, yo lo consideré la única, la mejor forma que yo tenía a mi alcance de poder dignificar, agradecer y dar a conocer a estos artistas. Sí, sí.
Luego también, una cosa que estaba pensando mientras hablabas, es que en cierto modo, a un nivel del individuo que está viendo todas estas cosas, estos nombres, no es igual escuchar un estilo de música que pertenece a un sitio que da la sensación de que se queda más fijado en el tiempo, o que es un algo que está allí inmutable desde tiempos atrás, a aprender una música que se ha ido construyendo con aportaciones de muchas personas diferentes y que al contarlo sea un poco una cronología y que en cierto modo a veces llegas hasta ti y lo hace más... aunque yo lo veo desde una posición de alguien que desconoce mucho sobre el tema, pero me hace pensar que sigue habiendo otra gente que sigue aportando melodías nuevas que enganchan, que engarzan dentro de esta trenza de melodías, que es un, pues igual. O sea, como que lo hace más, más específico de los individuos y que te permite, en cierto modo, esa especificidad te permite más libertad. Porque puedes ser tú dentro de un grupo de gente. No es el cante de Triana o el cante de Cádiz o yo qué sé qué. ¿Sabes? Es mucha gente que ha ido haciendo cosas como escribiendo una novela entre muchos.
Sí, 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 sí. Claro que sí. Eso es así, tal cual lo estás diciendo. Además, es que si queremos realmente hacerle justicia a estos creadores y creadoras, o recreadores, porque incluso son recreaciones que dan lugar a estos estilos. Pero bueno,
sí.
A día de hoy, que es un poco lo que sí hemos visto siempre en clase, es que la personalización del estilo da lugar a tu propio cante.
Sí.
Todos partimos de la misma melodía, sí. Pero cada uno desarrolla su estilo, su forma. Y si llega a ser, por decirlo así, algo que realmente impacta en la mente de los otros, esa melodía que tú has recreado se sigue cantando. Vuelvo a decir, me pasa por ese tamiz, ¿no? Por esa, entonces se convierte en otro estilo, nuevo.
Sí.
Que tiene tu nombre, ¿no? Tu nombre y tu apellido. Entonces, claro, ese afán de recreación le hace justicia y además es que el cante es el que lo hace. El cante, el más importante es el tuyo, el que tú haces. Creo que la diferencia es, a mí no hablábamos de la música tradicional, mal llamado folclore, pero bueno, del folclore, es mucho más amplio, ¿no? Es que tú lo cantas en primera persona, tú puedes cantar la letra que tú quieras de la que ya existe o crear una nueva, tú puedes cambiarle la melodía, tú puedes hacer un sitio del ritmo diferente, tú puedes cambiarle la tonalidad, puedes hacer cualquier cosa y eso está bienvenido. Eso es lo que se debe de hacer, no solo, o sea, el hecho de conocer la melodía original, el creador, el informante, la creadora, lo que es una herramienta que te da para que tú lo puedas recrear, para que es una herramienta dada para el conocimiento respecto a la recreación.
Sí.
Eso es importantísimo, por eso es tan buena herramienta.
Sí.
Porque no necesitas hacer, o sea, no es un museo, no es una partitura concreta, sino que tú tienes una melodía de la que partes, que es una matriz, un esbozo, del que tú puedes empezar. Ahí puedes desarrollar tu propia melodía, incluso puedes elaborar de manera aleatoria el orden en que tú cantes los estilos. O sea, es que te da una libertad tremenda incluso cantar de una manera ortodoxa, porque la ortodoxia está mal interpretada.
Sí.
O sea, el ser ortodoxo, la ortodoxia solo te da unos parámetros en los que tú puedes cantar. En definitiva, te ayuda. Porque es más fácil crear desde algo ya establecido, desde un orden, tener unos soportes armónicos, melódicos, donde tú puedas desarrollarte, que crear desde la nada. Crear desde la nada es más complicado. Y hay un carácter que se ha ido desarrollando, y como tú dices, no desaprovechar el esfuerzo creativo. El esfuerzo creativo jamás se puede desaprovechar. Entonces, si ya hay creado algo, ya un esfuerzo creativo que ha dado a luz a algo que está sirviendo a generaciones desde hace 150 años, se sigue utilizando porque es válido. Y encima le aportas y es tuyo. Es que ese cante es tuyo, no es de ellos.
Bueno, pues es tuyo, bueno, pero compartido.
Eso es, muy bien, es una creación que primero se hizo así. Ahora, por ejemplo, se canta más en el ritmo, se canta más, no sé qué, hemos llegado a desmenuzarlo un poco más, porque claro, la generación va cambiando y se comparte efectivamente. Entonces, sobre unas bases que ya tenemos y teniendo la memoria de estas personas, seguimos desarrollando las nuestras propias junto a la de ellos. Eso es grande, es una cosa hermosa. Creo yo.
Yo no. No tengo mucha cultura de música en otros lugares, pero creo que es una música muy particular, el flamenco.
Yo, es que, si te digo la verdad, por lo menos en Europa, no conozco ninguna música parecida. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque, por un lado, es esto que llaman los que estudian música modal, algo modal, porque se desarrolla con melodías que tienen muy poca diferencia de notas.
Sí.
Y en estos casos no se aplicaría armonía, que es cuando un acorde tiene más de dos notas, tiene que tener mínimo tres,
sí,
para considerar que se tiene, entonces se considera música armónica, por decir así. Claro, entonces está, por un lado, algo muy... la música modal, o la música, si quieres, oriental, está junto a la música armónica, porque claro, si hay sido acompañada de guitarra,
sí,
de piano, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, la guitarra, el piano de los pobres, de la guitarra, entonces al colocar la armonía, se ha convertido en algo que yo personalmente no sé si existe, a lo mejor sí, pero yo no la conozco. Una música modal que a la vez ha desarrollado una armonía, que además esa armonía hoy se enseña y se necesita, porque ha creado precedente, de manera que cuando tú haces una melodía concreta, a ti te acompaña con un acorde determinado.
Sí.
Sin embargo, si claro, si tú esto lo transportas al mundo armónico, no tendría por qué colocar ese acorde, porque para que un acorde se coloque tendría que tener unas líneas melódicas determinadas. Tenemos una tercera mayor, pues da lugar a un acorde, una tercera menor da lugar a otro acorde. Pero aquí muchas veces no es así, sino que por no sé por qué, pero por tradición, de algún modo, se ha ido creando una armonía concreta respecto a estas melodías que no responden a un modo armónico, vamos a decir, clásico, europeo. Entonces tenemos esta armonía, una música, por un lado, que tiene una armonía ya establecida junto a una música melódica, modal, pero que juntos ya se viene haciendo hace muchos años y se ha conformado con una forma concreta. Entonces, esto en Europa, no, aparte de la rítmica, que es bastante extraña para ser europea, y pues no se da, que yo no la conozco, no sé si existe, pero yo no la conozco, no conozco una música igual, por lo menos en Occidente, diría, ¿no? En Occidente no encuentro una música, la música modal sigue siendo modal, la música armónica sigue siendo armónica, melódica, pero no... La mezcla de las dos juntas y crear una armonía nueva, esto no. Esto ha dado lugar a una música diferente, nueva.
Sí, muy interesante.
Sí, la verdad que sí. La verdad que esto es un motivo de... Claro, es algo único, ¿eh? Es algo bastante, bastante único en Occidente. Sí.
Sí. Pues yo creo que ya está.
Jolines, pues qué bien. Y te agradezco muchísimo la oportunidad y espero que realmente te pueda ayudar. Te agradezco muchísimo que hayas contado conmigo y que haya podido, que vamos, ojalá que sirva para tu proyecto y para poder ayudarte a desarrollar esa idea tan hermosa que tienes.
Sí, sí, me sirve seguro. De todas maneras, una cosa que te quería decir es que yo creo que lo del río lo entiendo mejor por tus clases.
Claro, es que, bueno, a ver, mira, esta idea del río que me estás diciendo, sí que es cierto que yo lo tengo desde el principio como idea. Mi último disco se llama El Cante en Movimiento. Esta idea del cante en movimiento a mí me parte de la naturaleza, porque decía Nijinsky, que es quien realmente me inspiré para esta idea, en que la naturaleza siempre está en continuo cambio.
Sí.
Lo que ahora son montañas antes era el fondo del mar. Nada se para.
Sí.
Siempre se está moviendo. Entonces, para mí, de hecho, es una grabación de Tomás Pavón, ¿no? Que el que está jadeando dice: vamos allá a tomar ese cante, ese manantial de cante gitano, ¿no? Que
sí.
Dice ese manantial de cante gitano. Entonces, para el río pasa por muchos lugares. Y desde luego, ese manantial y ese río por el que hemos ido viviendo todos, ¿no? Ese río por el que todos hemos ido viviendo, ese río musical que ha ido creando, que además no se ha parado nunca, porque por donde ha llegado, tú piensas, si realmente pensamos y aceptamos que el pueblo gitano, el pueblo rom, ha tenido algo que ver con la construcción de la música flamenca, nosotros pertenecemos a un lugar de la India ciudad donde es el Valle del Indo, ¿no? Donde hay un río, partimos de ese propio río. Los propios gitanos se nos ha llamado mucho andarríos, ¿no? Que hemos crecido y andado por los ríos. Utilizamos mucho la palabra fuente, la palabra manantial. Y esto es un manantial de melodías y también de un río que ha ido pasando de generación en generación, que no se ha parado nunca, que ha ido pasando de cultura en cultura, de persona en persona. Y yo lo veo tal cual, como un río que transcurre, en este caso, desde el Valle del Indo hasta la península ibérica, que dentro de la península ibérica, desde que se tiene conciencia de música tradicional española hasta el día de hoy, no ha dejado de pasar de uno a otro. Este río de melodías, de ritmos, de formas, de ancestros, que estamos hablando de ancestros, de los propios ancestros, que han llegado, forman parte de un caudal de melodías y de riqueza que sigue emanando, que el manantial además sigue desarrollándose. Sí. No sé si te ayuda esto, pero que lo veo desde ahí.
Sí, sí. Sí. Pues yo creo que ya te voy a dejar tranquilo. Me ha gustado mucho.
Tú cuando quieres, estoy bien a gusto. Espero poder ayudarte y que, no sé, que no... Que sirva, realmente que sirva para lo que responda a las... No sé.
Sí, ha servido. A todas las cosas que te he preguntado, servían.